Ya que les toca a ustedes, ahí van a ver. Ahí se estén riendo. Es más, en esta mañana, para los que nos están escuchando por medio del internet, bendiciones también. Vamos a retomar el mensaje anterior, el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en cuanto a Jesús como la puerta de las ovejas, y ahora que nos toca revisar Jesús, el buen pastor. Vamos a leer, por favor, desde los versículos. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 21. En el mensaje anterior, que usted lo puede buscar en internet, revisamos los versículos 1 al 10. Ahora vamos desde el 11 al 21. Vamos a ver si lo tenemos un ratito. Evangelio de Juan. Bien, dice así la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el extraviado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y el último versículo, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Vamos a pedir sabiduría al Señor para poder entender su palabra y que sea clara en nuestros corazones. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio grande, Señor, de poder honrarte, adorarte, exaltarte y ahora ser edificados con tu palabra, Señor. Padre, que podamos entenderla con claridad. Señor, te pido sabiduría para poderla dar a conocer con claridad, Señor. Y que usted haga la obra, mi Señor, en los corazones de sus hijos y los corazones, Señor, de aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio. Gracias, Padre Celestial, en su santo nombre, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a retomar algo del mensaje anterior. Este discurso del capítulo 10, habíamos dicho, fluye directamente de los sucesos en el capítulo anterior. No hay un vacío de tiempo o una interrupción de pensamiento entre los capítulos 9 y 10. Por ejemplo, si revisamos rapidito así nomás, en el capítulo 9, ¿cómo termina? Dice, desde el versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para quien él crea? Le dijo Jesús, pues le has visto y que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Esta es la sanidad del el que había sido ciego, el mendigo ciego. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ven, y para los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Versículo 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y entra al capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces no hay realmente una pausa. Hay una continuidad entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Y lo primero que el Señor trae, habíamos dicho en el mensaje anterior, es una alegoría. Una alegoría quiere decir que toma cosas de la vida cotidiana y él quiere expresar una verdad. Entonces él habla sobre pastor, habla sobre ovejas, habla sobre redil, habla sobre rebaño. Dice, de cierto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este habla el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca. Eso tratamos el mensaje anterior, pero mire que el versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y yo hablaba también que si nosotros hubiéramos estado ahí, yo creo que tampoco hubiéramos quedado sin entender lo que el Señor estaba queriendo expresar, queriendo dar a conocer. Entonces, Jesús empezó con una alegoría de pastor y ovejas, pero queda claro de que ellos no entendieron. También no olvidemos, mis hermanos, que el Señor en este capítulo, él hace referencia a yo soy la puerta de las ovejas, y ahora que vamos a ver, yo soy el buen pastor. Con respecto a este, Juan presenta 7 declaraciones acerca del mismo. Siempre habíamos hablado con respecto al término yo soy, griego ego eimi, que era un nombre o una palabra, una frase impronunciable. Cada vez que Jesús decía yo soy, eso era algo que, como decimos nosotros, les alaba los cabellos a los religiosos, porque era una alusión directa, una referencia directa a el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas en el mensaje anterior, yo soy el buen pastor en este mensaje, y más adelante, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad, y yo soy la vid verdadera. Ahora, también hablamos de que cuando el Señor comienza a hablar de pastor y ovejas, y una referencia clara de el Señor como el buen pastor, que habíamos expuesto, que dice la Escritura con respecto a esto. En el Antiguo Testamento, había predicho que el Mesías habría de pastorear a su pueblo. Un par de citas. Ezequiel 34:23, levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Y Miqueas 5:4 también, y hablamos la vez anterior, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y también el Nuevo Testamento también describe a Cristo como un pastor. Mateo 2:6, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que pastoreará a mi pueblo, Israel. Y primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces la Escritura sí da referencia, una referencia clara de que el Señor se presenta como el pastor. Acuérdese cuando él exponía el mensaje o enseñaba a las multitudes, ¿cómo los veía el Señor? Como ovejas sin pastor. El versículo 7 de Juan 10 habla de que él es la puerta de las ovejas. Y el versículo 9 se presenta como la salvación. Voy a leerlo, Juan 10:9. Esto ya lo estudiamos en el mensaje anterior. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dice que es la puerta, el acceso a la salvación, a la paz, a la vida eterna, a la gloria divina, al hogar celestial. Ahora, tomando en cuenta esto, el cristianismo se presenta como una persona. ¿Hablando de quién? La persona de Jesucristo. Al Señor comenzar a hablar y decir, yo soy la puerta, los que vinieron antes de mí, ¿cómo los presenta? Como ladrones y salteadores. Después de la analogía que él hace en los versículos 1 hasta el 10, hasta el 9, él comienza a decir con claridad, yo soy la puerta de las ovejas. Los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Es decir, cuando ya termina la alegoría, ahora el Señor dice, yo soy la puerta. Y hemos visto que tomando en cuenta el hecho de cuidar ovejas de cuatro patas, muchas veces hace referencia a que el pastor se pone a veces en la puerta. O sea, él se pone como puerta dentro del redil, de tal manera que las ovejas no entran y salen si no es por el pastor. Entonces el Señor les dice con claridad, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y la escritura también es clara, Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros tenemos esa claridad ahora. Solamente hay un camino entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Es la única puerta. Amén. Ahora vamos a... Tengo un problema aquí. Eso es cuando la tecnología falla a veces. Déjenme un ratito. Bien. Vamos a ver. Ahora, qué cosa. Vamos entonces al mensaje, ahora sí. Vamos al mensaje en sí. El estudio de hoy, yo lo he titulado El buen pastor que expió mi pecado con su muerte. Amén. Y el versículo 11 empezamos. Yo soy, les dice el Señor, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La identificación que Jesús hace de sí mismo como el buen pastor apunta de nuevo al pastor verdadero descrito en los versículos del 2 al 5. La alegoría, que no la entendieron ellos. Como ya dijimos, es la cuarta declaración, yo soy en el Evangelio de Juan. El texto griego dice literalmente el pastor el bueno. Así dice, el pastor el bueno. Con lo cual Cristo se separa al buen pastor de los otros pastores. La palabra kalos, que se traduce como bueno, denota aquello que es intrínsecamente bueno, hermoso, honroso. También se lo traduce como ideal, digno, escogido y excelente. Yo soy el pastor bueno. El pastor excelente. Él les dice, su vida da. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. El Señor comienza a hacer una transición entre la analogía presentada, pastor y ovejas, con la realidad de la salvación espiritual que Él ofrece. Él está diciendo, su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor Jesús toma la analogía y ahora quiere llevarnos a una comprensión espiritual. Así como lo hizo con la puerta de las ovejas. Ahora, generalmente, las ovejas son las que ofrecen su vida por el pastor. Hablando en términos de pastor y oveja de cuatro patas, ¿no? Como oficio. El pastor es el que se sirve de la leche de las ovejas, de la lana y de su carne. Pero ahora el Señor nos remonta a un plano espiritual donde es el pastor quien da su vida por sus ovejas. El buen pastor su vida da es una referencia clara a la muerte voluntaria de Jesús. Pero, una pregunta, ¿era necesario este sacrificio del Mesías como buen pastor? ¿Era necesario realmente? La Biblia afirma que sí era necesario para instituir un nuevo pacto y hacer remisión de pecados. Dos citas voy a leer, Mateo 26, 27 al 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y otra cita, Hebreos 9, 20 al 22. Diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios os ha demandado. además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Por qué hago referencia a estas dos citas? Porque según la ley, mis hermanos, según la ley de judía, la ley del antiguo pacto, la única manera de hacer remisión de pecados era por medio de derramamiento de sangre. Cuando el Señor comienza a decir, el pastor da su vida, es una referencia clara al sacrificio que él iba a hacer. ¿Y por qué razón? Porque era necesario. Porque era la única manera de que haya una remisión de pecados. Él da su vida ¿por quiénes? Sus ovejas. Él da su vida porque eran sus ovejas escogidas. Su muerte fue una expiación real en propiciación por los pecados de todos los que creyeran, en tanto fueran llamados y regenerados por el Espíritu, porque tales eran escogidos por el Padre. Dentro de las doctrinas de la gracia, la doctrina que habla de este sacrificio expiatorio por sus escogidos es la doctrina de la expiación limitada. Yo sé que tal vez usted está diciendo, ¿y qué es esto de expiación, expiatorio y todo eso? Vamos a entender un poquito. En la palabra expiación, el prefijo ex significa fuera de o de. Por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. En contraste, la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. Pero bueno, ahorita el tema no es tanto la propiciación. Entonces, ¿qué quiere decir expiar? Expiar quiere decir quitar, eliminar la culpa, pero tiene que haber algo de por medio. Tiene que haber sangre. Tiene que haber un sacrificio. Entonces, su muerte, como dijimos, fue una expiación real por los pecados de todos los que iban a creer. Y como dijimos, hay una doctrina que habla de esto, doctrina de la gracia, que es la expiación limitada. Esta doctrina expone, al sacrificarse Cristo en la cruz, Él cargó con los pecados de aquellos a quienes Dios había escogido incondicionalmente para vida eterna. Y de hecho, asegura así la salvación de aquellos por quienes murió. Voy a repetirlo. Escuche. Esta doctrina que habla de la expiación limitada, ¿por qué estoy tocando el término expiación? No quiero volverme tan lógico, quiero tratar de hacer exponer con claridad esta parte de aquí. Él da su vida por las ovejas, ¿sí o no? Presenta una analogía, pastores, ovejas, redil, qué sé yo, salteadores, etcétera, etcétera. Pero él les dice luego, después de que él habla de que es la puerta, luego dice, yo soy el buen pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ese su vida da es una referencia a su muerte expiatoria. Ahí viene el término expiación. ¿Por qué? Porque según la ley del Antiguo Testamento, para poder haber una remisión o para poder quitar la culpa del pecador, tenía que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber un sacrificio. Y ahí llegamos a este punto. Hay una doctrina dentro de las doctrinas de la gracia que habla de la expiación limitada. Y para que usted conozca, así en términos sencillos, ¿qué quiere decir esto de expiación limitada? Esta doctrina habla de que a quienes había escogido Dios incondicionalmente para vida eterna, Él asegura la salvación de aquellos por quienes Él murió. Por lo tanto, su expiación se limita ¿a quiénes? A sus escogidos y no a toda la humanidad como se suele enseñar. La preposición uper, por, que se traduce por, se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a la expiación sustitutiva de Cristo por los escogidos. Por ejemplo, una sola cita, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada vez que nosotros vemos la preposición por, en este caso, por las ovejas, es una referencia clara a la expiación sustitutiva de Cristo por sus elegidos, por sus escogidos. Ahora, hay argumentos en contra con respecto a esto. El argumento en contra a dar su vida solamente por sus ovejas expone que Cristo se sacrificó a sí mismo para hacer, escuche esto, para hacer posible que cada ser humano sea salvo, quitando todos los obstáculos que impiden que el hombre reciba la vida eterna si cree en Cristo. Dicho de otra manera, es decir, que Cristo se sacrificó a sí mismo para hacer posible la salvación de todos, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Ese es un argumento en contra en cuanto a la expiación de Cristo por sus escogidos. Estamos hablando de sus ovejas. La verdad es que Cristo no vino a quitar obstáculos, mi hermano. No vino a crear una posibilidad de salvación. Él expió mi pecado y mi culpa con su propia sangre porque yo soy de sus ovejas. Quiero que entienda usted eso con claridad. Él no vino a dar una posibilidad. Él vino, ¿usted cree que la obra que hace el Padre desde el inicio, del principio que él tenía predestinado, es solamente para una posibilidad de salvación? No, es eficaz la obra salvadora de Cristo en la cruz. ¿Por quiénes? Por sus escogidos. Estamos hablando, y vamos más adelante, él habla de mis ovejas. Solo en este capítulo 10, la palabra oveja se repite 17 veces. Y en todas las veces es una enfática pertenencia de los escogidos de Dios. Solo por nombrar, el redil de las ovejas, el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por su nombre. Las ovejas le siguen. La puerta de las ovejas. Conozco a mis ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, y solamente haciendo referencia a Juan 10. Ahora, el siguiente versículo, el 12, dice así, Juan 10, 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, en el versículo anterior, él se presenta como el pastor bueno, el pastor excelente, el buen pastor. El versículo siguiente, 12, habla de quién ahora. El contraste, los asalariados. Un asalariado es quien sirve por dinero. Por ejemplo, un pastor, tomando en cuenta la analogía, un pastor podría pagar a alguna otra persona para que cuida sus ovejas. Y en el mensaje anterior, eso es lo que hablamos de una manera cultural. Eso sucede, el pastor muchas veces necesitaba a alguien que lo ayude, porque él tal vez no podía estar, y él dejaba cuidando a otro, pero ese pastor asalariado recibía dinero por cuidar las ovejas. Había otros que se ponían ahí y dormían ahí en la intemperie, en la puerta. Es interesante esta parte cultural para poder entender lo que el Señor está queriendo mostrarnos en Juan 10. Entonces, su interés en las personas residía, en el caso del asalariado, en el dinero que recibían a cambio. Era un trabajo, si se da cuenta, era un trabajo. El asalariado era aquel de quien no son propias las ovejas. Cuando venía algún peligro, ¿qué hacía el asalariado? Huía y dejaba a las ovejas en las garras de los depredadores, el lobo, oso, lo que sea. Pero, regresando a lo que el Señor nos habla espiritualmente, el asalariado simboliza a quiénes, a los líderes religiosos judíos y, por aplicación, mi hermano, a todos los falsos pastores y líderes de hoy. ¿Cómo identificamos a estos asalariados? Bueno, hay varias maneras, pero en este contexto habla de su avaricia. Escuche, por favor, tengo otras citas de referencia. Tito 1:10 y 11. porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si se da cuenta que hay dinero de por medio. Y me gusta como en Tito dice, es necesario, ¿qué cosa? Taparles la boca. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es interesante que ya en la doctrina apostólica vemos que, acuérdese, la iglesia naciente, muy unida, pero a medida que transcurre el tiempo, los apóstoles mueren, comienzan las herejías, y los apóstoles, no es que ellos desconocían, ellos sabían de esto. Y lo que hacen es advertir. Y me llama la atención en el versículo 2 que dice que muchos seguirán sus disoluciones. Y por causa de esto, el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, tomando en cuenta el contexto, regresando a Juan 10, el Señor les dice, más el asalariado. El que no es el buen pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué razón? Porque solo me pagan por cuidar. Yo no, a mí no me pagan por dar mi vida por esas ovejas. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es una referencia clara, el Señor, como dijimos, a los líderes religiosos judíos en ese tiempo y por aplicación a los falsos pastores y líderes de hoy. Versículo 13. Así que el asalariado, ¿qué hace? Huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. A estos no le importan las ovejas, su prioridad es la preservación personal y lo último que les preocupa es sacrificarse por alguien. Hay en la actualidad muchos asalariados en la iglesia, otros que cogen el ministerio como una ocupación cómoda, sin verdadero amor para con las ovejas de Dios. ¿Se recuerda al Señor Jesús diciéndole, restaurando al apóstol Pedro? Se recuerda cuando ellos estaban pescando y el Señor se presenta y tiene una conversación con Pedro. ¿Y qué le dice? Varias veces, tres ocasiones. Dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál es la red? Señor, tú sabes. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. O sea, el buen pastor, tomando en cuenta al Señor Jesús, el pastor de los pastores, ¿qué va a enseñarle a ellos? ¿Cuál es la prioridad de ellos? Cuidar, pastorear las ovejas que les habían sido dadas o encomendadas. Ahora vemos en el siguiente versículo, vamos a leer el siguiente versículo, Juan 10, 14. ¿Qué dice ahora el Señor? Una vez más hace énfasis. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es interesante, mi hermano, esta palabra conocer. Porque en el siguiente versículo, el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Es interesante porque esta palabra conocer se repite cuatro veces y es el mismo griego. Y ya lo tratamos anteriormente en Juan, si no me equivoco, 8, 9. Viene el griego ginosko. La palabra conozco se usa aquí para denotar esa relación de amor entre el pastor y la oveja, entre el padre y el hijo. Ginosko describe la relación de amor íntimo entre el esposo y la esposa. Por ejemplo, Génesis 4:1, conoció. Ese conoció es esa referencia a esa intimidad. Conoció a Adán, a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No es que fue y se la presentaron, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, no, no. Es una referencia a intimidad. Ginosco también habla de la relación única de amor de Dios con su pueblo. Por ejemplo, Amós 3:2 dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Es la referencia, esa relación de intimidad entre Dios con su pueblo. La palabra ginosco no tiene que ver con el conocimiento intelectual de la persona, sino con experimentar la voluntad de Dios por medio de la obediencia. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, y eso lo vamos a ver más adelante, Juan 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan. Acuérdense, hay palabras que son muy claves en la Escritura, y esta es una de ellas. Conocer, del griego ginosko, una relación de intimidad. Una relación entre el Padre, entre Jehová y el pueblo escogido por Dios. Ahora, usted ha escuchado esta cita, Mateo 7:23. Jesús les dice a los falsos maestros: nunca os conocí. Nunca los conocí. ¿Por qué razón? Porque la palabra ginosco, la palabra ginosco, que es conocer, significa tener una relación íntima con Él, haciendo la voluntad de Dios, y estos, los falsos maestros, nunca habían guardado los mandamientos de Dios. Ellos que dijeron: Señor, en tu nombre, ¿qué hacemos? Profetizamos, o sea, dimos a conocer la verdad, hicimos muchos milagros, y usted conoce el contexto. Una forma literal de decir esta cita sería esta, en Mateo 7:23. Pero entonces les diré en su propia cara: nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, apartaos de mí, obreros sin ley. Es interesante, mi hermano, y si vemos nosotros así solamente un vistazo del Antiguo Testamento, acuérdense cuando el profeta Samuel amonesta al rey Saúl. Le dice: ¿acaso Jehová se complace con sacrificios, con carneros, a que se le obedezca? Vaya usted a Primera de Samuel y lea el contexto, cuando la orden de Dios era, ¿cuál era? Era destruir a Amalek, destruir al pueblo. Pero Saúl trajo lo mejor, no destruyó al pueblo, trajo lo mejor, o sea, a la vaca flaca le dio, la eliminó. La vaca gordita, bonita, esta la vamos a usar para el sacrificio de Jehová. Pero mire, una buena intención. Por eso es que, como dicen siempre, el infierno está lleno de buenas intenciones. Es claro aquí: nunca os conocí, nunca tuvieron una relación de intimidad conmigo. Y tal vez, para los que estamos casados, hemos vivido eso. Es importante que podamos conocer a nuestras esposas en intimidad. Y no solamente me refiero a la intimidad sexual, sino el hecho de que seamos uno con otro. Porque de esa manera yo sé lo que a ella le gusta, ella sabe lo que a mí me gusta, como esposos, y el matrimonio va a ser feliz. No va a haber tanto conflicto, porque hemos aprendido a conocernos. Pero cuando hay esa falta de conocimiento, hay problemas. Entonces, la advertencia: nunca os conocí, nunca tuvieron una intimidad conmigo como para conocer lo que yo quiero. Estoy parafraseando la cita de Mateo 7:23. Nunca tuvieron esa intimidad para conocer lo que yo quiero para ustedes como mi pueblo, como nación. Ahora, si de verdad conoces a Dios, ¿qué debes de hacer entonces? ¿Guardar qué cosa? Sus mandamientos. Y así empieza Mateo 7:21. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que guarda mi palabra. Vamos con el siguiente versículo. Entonces, el 14: yo soy buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el 15: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Si se da cuenta, esta palabra que se traduce como así como, ustedes pueden pensar esto, mis hermanos, igual a la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo, es la intimidad que hay entre el buen pastor y sus ovejas. ¿Y se da cuenta? La misma unión, comunión, intimidad y conocimiento que existen entre el Padre y el Hijo, existen también entre el pastor y las ovejas, a tal grado que él miraba adelante en el tiempo en que él iba a morir en la cruz como sustituto de los pecadores. Y ya hablamos esto, como una expiación, como un acto expiatorio. Él expone, y más adelante vamos a ver en Juan 10 mismo, cuando él les dice a los fariseos: yo y el Padre, uno somos. Entonces el Señor mismo está diciendo: así como el Padre conoce al Hijo, así el Hijo conoce a quién, a sus ovejas. Es una relación de intimidad. Cuando esto hay, mi hermano, y tal vez buscando una aplicación, ¿usted se imagina a los creyentes estarles diciendo: hermano, vaya a la iglesia, hermano, lea la palabra, hermano, y hermano, y hermano, y hermano? ¿Se recuerda el video de las ovejitas de la semana pasada, de la vez anterior? No lo voy a poner, obviamente, ya está, esto lo ve en internet. Es interesante eso, ¿no? Dos personas, incluso como muchos investigaron, incluso con la misma vestimenta del pastor, hasta oliendo igual que el pastor, hablando igual, con los mismos ademanes y todo, y las ovejas, nada. Nada. Pero es que habla el pastor. ¿Pero por qué llega a eso? ¿Por qué las ovejas reconocen? Es por esa relación de cercanía, de intimidad que ha habido entre un pastor que pasa tiempo con sus ovejas, que está con sus ovejas. Y es, conocen la voz del pastor. No siguen la voz de los extraños. Ahora, en el versículo 16, el Señor dice algo que para nosotros nos debe llenar de mucha alegría. En los propósitos de Dios, Él expresa y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, en perspectiva, ¿quiénes cree que son? Son los gentiles. Son los gentiles, quienes no son del redil de Israel. Es interesante, cuando el Señor se presenta la analogía, Él habla del redil, la connotación clara ahí es Israel. Cuando Él dice soy la puerta y habla de salvación, ya no está hablando tanto de Israel, está hablando del rebaño de Dios. Y ahora con claridad, Él expone esto. Hay otras ovejas, pero que no son del redil de Israel. Entonces, son los gentiles. En la mentalidad judía, piense como judío en algún momento. ¿Usted se imagina a los judíos haber recibido las leyes? Haber sido el pueblo que Dios escogió para mostrar leyes, normas, estatutos. En la mentalidad judía era impensable que pueda haber un rebaño o un solo grupo, por decirlo así, un solo rebaño que formado por ¿quiénes? Por judíos y por gentiles. Era impensable, incluso para creyentes y creyentes judíos del Nuevo Testamento, en los días de la iglesia del primer siglo, esto era chocante. Mire que cuando la iglesia se empieza en Jerusalén y se convierte en 3.000 y luego se convierte en 5.000, y la iglesia crece y aparecen los primeros diáconos, como lo traduce la Reina Valera, todos vivían en unidad, ¿no? Pero todavía no había gentiles. Entonces Dios tiene que hacer algo y hace una aparece una persecución y muchos judíos salen fuera de Jerusalén, y algunos de ellos comienzan a hablar el evangelio ¿a quiénes? A los no judíos, a los griegos. Y Dios manifiesta también su gracia con los gentiles. Y era tan chocante el asunto, tan chocante, que algunos no, solo hablaban entre judíos, pero algunos fueron testigos, como el apóstol Pedro, de ver que la gracia de Dios se derramaba con también con los gentiles. el apóstol Pablo también, o sea, y algo era chocante, tanto así que en Hechos 15, si no me equivoco, hay un concilio en Jerusalén donde se trata esta cuestión. Se trata y la gente se queda sorprendida al escuchar el testimonio de los apóstoles en cuanto a que el Espíritu Santo también se haya derramado. ¿El don del Espíritu en quiénes? En los griegos, en los romanos, en los que no eran judíos. Incluso la misma escritura, dice en Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y Romanos 1:16, ya doctrina del Nuevo Testamento, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Entonces se da cuenta que en los planes de Dios era otorgar la salvación hasta el final de la tierra, todas las naciones. La unidad entre judíos y gentiles define a la iglesia porque ambos son ovejas que pertenecen al mismo pastor. En la última parte del versículo hay el cambio muy importante del redil del judaísmo al rebaño del cristianismo. Este versículo nos da una breve visión anticipada de la realidad que en Cristo judíos y gentiles serían hechos uno. Quiero que busque por favor Efesios 2:11-16 y vamos a leerlo para que usted tenga clara esa realidad. Efesios 2:11-16. Amén. Dice así la escritura, Efesios 2:11-16. Con respecto a este tema que estamos hablando, dice así el Señor, por medio de su palabra, ¿no? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, del apóstol Pablo diciendo, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, está hablando Pablo, refiriéndose a quiénes, a los no creyentes. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está el sacrificio expiatorio de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, y si puede subrayarlo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Una cita, mi hermano, muy importante, de los propósitos de Dios. Nosotros, siendo gentiles, éramos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, pero Dios tenía su plan ya anticipado. Esas son las ovejas. También tengo otras ovejas. Vamos con el versículo 17. Por eso me ama el Padre. Juan 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si usted hubiera estado presente en ese momento, ¿qué hubiera dicho? Analice estas palabras. Por eso me ama el Padre. Piense por un ratito como judío. Usted es un judío muy cercano de la ley, ha recibido la tradición y está escuchando a Jesús que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo me la pongo. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder. Siento que usted está escuchando ahí. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este era el mandamiento recibí de mi Padre. Si usted hubiera estado ahí, mi hermano, Una de dos. Dos cosas claras que pueden pasar ahí. Usted cree, o como el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O usted, como suelo decir, se eriza como los gatos y sale de ahí huyendo. Pero acuérdese, él está hablando de quiénes, de mis ovejas. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él habla de poner su vida y de volverla a tomar por su propio poder. Eso solo podría hacerlo ¿quién? ¿Quién es solamente autoexistente? Hemos revisado en alguna ocasión esos atributos, el atributo de Dios en cuanto a la autoexistencia, que Él existe por Él mismo. Dios no depende de nadie. Dios no depende, Él es creador. Él no es criatura, Él no es creación. O sea que Jesús está diciendo aquí que Él es Dios. Observe, o sea, pongámonos ahí, sentémonos como judíos escuchando lo que Él está diciendo. Dice, Él tenía en sí mismo potestad para poner su vida y potestad para volverla a tomar. Y luego dice, no, la quita. Cuando escuchamos estas declaraciones, podríamos llegar a pensar que los judíos no fueron quienes mataron al Mesías. ¿Sí o no? Si usted escucha a Jesús diciendo eso, y ahora ya remontándonos al tiempo de la iglesia, ¿cómo? Él puso la vida. Él la ofreció. Entonces, ¿cuál fue el papel de los judíos? Ellos fueron quienes lo eliminaron o mataron al Señor. Cuando escuchamos esto, podríamos llegar a pensar que los judíos no fueron quienes mataron al Mesías, pero la Escritura sí los inculpa de pecado. Dos citas, Hechos 2.23, dice así, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de manos de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro, hablando con todo el pueblo, después del evento de la venida del Espíritu Santo, y les dice, ustedes prendieron, crucificaron y mataron, ustedes. Y primera de Tesalonicenses 2.15, dice así, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres. Muy claro, la Biblia en ningún momento quita la culpa de los judíos. Pero si examináramos un poquito el versículo, por ejemplo, el que leímos 2.23, Hechos 2.23, a este entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y se da cuenta que detrás de todo está Dios actuando soberanamente. Pero en ningún momento se quita la culpabilidad de los que crucificaron al Señor. Ahora dice, este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre había comisionado o instruido al Señor a que pusiera su vida y a que resucitase de entre los muertos. Su muerte y resurrección fueron actos esenciales en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por ello, se hizo obediente hasta la muerte y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Es obediencia. Es obediencia y Hebreos habla con respecto a la obediencia del Señor. O sea, nosotros, si usted, escuche esto, si usted se considera un verdadero creyente y usted se considera una oveja, eso va a verse reflejado en una vida de obediencia. En una vida de obediencia. Para terminar, Juan 10:19-21. Lo que les indiqué, estas palabras causan una división. Dice así, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Otros que decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Había una disensión, había un conflicto ahí de ideas, de pensamientos. ¿Sabe que es lo mismo que pasa ahora cuando la verdad del Evangelio es predicada? Es lo mismo, mi hermano. Cuando no hay este conflicto, cuando no hay esta disensión, es porque usted está predicando, a lo mejor muchas veces, por ignorancia, ha estado predicando doctrinas incorrectas. Y usted cree que está evangelizando y agradando a Dios, pero está haciendo todo lo contrario. Cuando usted predica el mensaje del Evangelio, un mensaje claro, enfocado en Cristo, enfocado en el sacrificio de la cruz, va a haber disensión. La entrada de Cristo al mundo y en los hogares y corazones produce espada y no paz. ¿Sí se acuerda de esa cita? Yo he venido a traer, ¿qué cosa? Espada, división. La palabra es eso. Únicamente cuando los hombres le reciben como Señor y Salvador, llegan a conocer la paz de Dios. Es diferente, ¿no? Cuando los creyentes conocen su voluntad, reciben al Señor, conocen la paz de Dios. Pero en cuanto a al mensaje del Evangelio, realmente lo que Él trajo es espada y no paz, división. Pero tal era la depravación del corazón del hombre cuando Él vino, hablando palabras de amor y de sabiduría, ¿qué le dijeron los hombres? Que Él tiene demonio y que estaba fuera de sí. Y rechazaron escucharle. ¿Por qué razón? Por el estado del corazón del hombre. Acuérdense en otra cita donde Él les dice a estos judíos que eran, no eran hijos de Abraham ni hijos de Dios, eran hijos de quién, del diablo. Está claro eso. Y ante las evidencias de lo que el Señor Jesús había hecho, sus corazones se endurecían y ellos, pensando ver, quedaron ciegos, expuestos a una condenación eterna. Pero para los que no son de sus ovejas, estas enseñanzas provienen de una persona endemoniada que está fuera de sí. Mas para sus ovejas, los que creemos y perseveramos en su palabra, son palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Así lo dice la Escritura en cuanto al estado de corrupción radical en la que se encuentra el hombre, que no puede discernir lo espiritual. Debemos entender eso. El hombre natural, como lo dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender lo espiritual de Dios. ¿Deben las personas conocer este mensaje? Para ya cerrar con unas conclusiones. ¿Deben los incrédulos conocer que sí hay un excelente pastor? ¿Un buen pastor? ¿No crees que haya ovejas escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo que necesitan escuchar este mensaje? Oiga, mi hermano, si las ovejas fueran identificables, fuera fácil. A él le predico porque él es oveja, a él no, porque él es cualquier cosa menos oveja. Pero no sabemos eso. No sabemos. La imagen distorsionada de la iglesia cristiana contemporánea de hoy es motivo de vergüenza y burla. Pero, ¿qué postura vas a tomar tú en esta mañana? ¿Vas a dar a conocer que Cristo, el buen pastor, dio su vida por sus escogidos, por sus ovejas? ¿Va a ser ese tu mensaje? Cuando estés ahí en tu trabajo, cuando estés en tu lugar de estudio, cuando estés en donde estés, ¿va a ser ese tu mensaje? ¿Vas a dar a conocer que Cristo murió por sus escogidos? Puede ser que haya algunas ovejas que necesitan reconocer la voz de su pastor. Cuando hace algunos años atrás nosotros estábamos todavía distraídos en un evangelio no centrado en Jesucristo, por la gracia y la misericordia de Dios, cuando llegó su palabra, llegó la claridad del evangelio, ¿qué hicimos muchos de nosotros? ¡Wow! Ese es mi pastor. Ese es el buen pastor. Esas son sus palabras, esa es su enseñanza, esa es la verdad del Evangelio. Y pudimos muchos de nosotros abrazar estas enseñanzas, pero hubo otros que las rechazaron. Eso no debe llenarnos de orgullo, eso debe llenarnos de un temor reverencial, porque sabe la inmensa responsabilidad que tenemos de dar a conocer el mensaje, dar a conocer este mensaje a otros. Si te avergüenza este mensaje porque eres motivo de y rechazo, lo más probable, mi hermano, es que posiblemente tú no seas de esas ovejas. Recuerda que las ovejas escuchan la voz del pastor. pastor que me escuchas en esta mañana, ¿predicas el mensaje central del evangelio o te has acomodado a ser un pastor asalariado? La verdad es que si no estás predicando el mensaje de Cristo y la cruz, es porque te has convertido o porque eres sencillamente un asalariado. Pídele perdón al Señor y predica la verdad del evangelio. ¿Sabes, mi hermano, cuántos hombres lideran y están hablando una doctrina fuera de lo que la enseñanza de Cristo ordena? ¿Qué es lo que puede hacer para esos hombres de Dios que están escuchando? Pedir perdón y comenzar a predicar la verdad del evangelio, un evangelio centrado en Jesucristo. Si el pastor de los pastores dio su vida por sus ovejas en ofrenda de expiación agradable al Padre, como un acto sublime de obediencia a Dios el Padre, ¿por qué todavía no obedecemos su palabra para dar a conocer este mensaje central de predicación? Ve y predica el evangelio. Mis hermanos, vayan y prediquen el mensaje del evangelio. Amén. Gracias.